Leitmotiv.
Llegan las vacaciones a Leitmotiv. Es el momento de recuperar sensaciones únicas de esta etapa del año. Las picaduras de mosquito, practicar trekking desnudo al caer la tarde o hacerse el muerto en una piscina en Galicia.
Vamos a terminar con una foto que está corriendo en redes sobre Galicia. Ya sabéis nuestra debilidad en este programa por todo lo gallego. Es este cartel en una piscina. Dice, prohibido facer o morto enganando aos socorristas. ¿Entendéis, no? Prohibido hacer el muerto engañando a los socorristas. ¿Qué pasa en ese pueblo? Maravilloso, maravilloso. Lo más raro de la foto no es el cartel, es que es una piscina al sol en Galicia. Que si te fijas no hay nadie, porque cuando sales, no vamos, que dice sol. Así, está a punto de llover, venga, vamos, nuestro día. Yo creo que no es que se estén haciendo el muerto, es que como gallegos no acaban de decidir en qué punto están. Novoa es nuestro gallego de pro, director de la banda. ¿Cómo lo ves, Novoa? Joder. ¡Novoa!
Ay, perdona, estaba ahí a mis cosas.
Ya, claro. Pues oye, avisa, joder, qué susto. Vamos a tener que instalarte esto. Mira, muchas gracias. Vamos a poner de esto la banda. Prohibido hacerse el muerto engañando a los espectadores. Mucho mejor. Bienvenidos a Leitmotiv. ¡Venga, vamos!
¿Cómo se os presenta el verano? Si no os vais a ir muy lejos, siempre os podéis bajar a la terraza de un bar a escuchar este podcast. Es más largo que las vacaciones de un autónomo. Y Raúl Cimas tiene tal colección de anécdotas que podría estar contándotelas durante todo el mes de agosto sin repetir ninguna. Esto nos explicaba sobre su relación con Kiko Veneno.
Mira, a mí Kiko Veneno me debe la vida.
¿Así,
Sí.
¿Así empezamos?
Sí. Así es. Y tampoco le he visto yo tener una palabra de agradecimiento en toda la sección a mí ni nada.
Hombre, porque estaba hablando de su disco.
Bueno, hablando de su disco y no es más importante la vida
eso
que
sí.
Su disco.
Eso es verdad. El disco está dentro de la vida, ¿no?
Claro, es que o sea, si hemos tenido un contubernio.
Sí.
Sí, hombre, tenemos un...
¿Qué significa contubernio?
Pues es una cohabitación ilegal. Mira cómo sabía que me lo ibas a preguntar.
Sí, ¿eh?
Ya te voy conociendo ya a ti.
Cohabitación ilegal.
Cohabitación ilegal. Y hemos tenido ahí un follón.
Es un piso turístico. Eso es un piso turístico también, ¿no?
Es que estuvimos tres compartiendo piso, ahora te lo cuento. Bueno, ¿no has oído los gritos de la pelea?
No.
Que nos hemos liado ahí a...
No,
más que palabras hemos tenido.
Ah, sí, ¿eh?
Cuando lo he visto digo, ¿pero qué haces aquí con el contubernio que tuvimos?
Ya. Yeah.
Y nos ha separado la guitarra porque la lleva siempre... Aquí. Claro. La lleva pegada como las cucharillas los vacunados aquí,
sí.
¿No? Pues se le pega la guitarra
se le pega
y
la guitarra.
De todo hace canciones y empieza el contubernio, aunque no soy oso, también invierno. Digo, mira, no me vengas con las canciones que te cojo y te
eso
estrangulo.
Eso te ha cantado
Kiko Veneno. Eso canta cada vez que, claro, porque tuvimos una historia.
A ver, cuéntame.
Fue ayer, pero claro, hay muchos viajes de idas y venidas.
Ya.
Porque me llama y dice, estoy haciendo promoción
sí.
Del disco nuevo y ¿qué te parece si me ahorro el hotel, me voy para tu casa y nos repartimos el dinero y tal?
Ah, mira.
Digo, vale, venga, vente, lo único que tengo aquí a José Coronado, que está igual, que grababa un anuncio de chocolate.
Ah, sí.
Y estos días y se viene a casa. Que
ah,
tengo,
mira.
Tengo un colchón debajo de...
Sí,
detrás
sí.
De la puerta, lo tiro ahí en el salón y duerme ahí tan ricamente José Coronado.
Claro, claro, muy creíble todo.
Claro, ensayamos ahí, pues yo le ayudo con el anuncio de chocolate.
Ajá.
Le digo, a ver, mira, tú tienes que morder y poner cara de placer.
Ajá.
Y entonces él mordía y hacía... Mmm. Digo, no hace falta levantar la cabeza.
Ya.
¿Sabes?
Más sutil, ¿no?
Más sutil, porque eso... No, pero para mí el placer es eso. Digo, Coronado, esto no va así, tal. El chocolate, tú hazme caso, ¿qué tal? Y ya se viene Kiko Veneno.
Uh-huh.
Digo, oye, pues vente. Y ya viene Kiko Veneno con la guitarra. ¿Dónde caben dos? Caben tres.
Yes.
Y yo te quiero por doquier. Tiki, tiki, tiki. Y a Coronado no le gustaba mucho el rollo de Kiko Veneno con la guitarra y tal.
No, ah, pues sí, muy buen tío, José.
Claro. Sí, entonces, pues nada, Coronado iba con un pijama rojo, que el otro le cantaba, el que va de colorado, el chapulín coronado, tiki, tiki, tiki. Y Coronado no le sentaba bien la broma, ¿no?
Yeah.
Y ahí dice, ¿por qué no dejamos las canciones y nos ponemos a hablar de tías y a comer chocolate y tal?
Yeah.
Y yo digo, hombre, José, vamos a jugar algo que podamos jugar los tres en igualdad de condiciones. Claro.
Porque, es verdad, sí. ¿De qué sois tres? Claro.
Pero no os penséis que Raúl Cimas tiene movida solo con músicos o actores. También ha pasado lo suyo junto a todo tipo de fauna, escritores incluidos.
Estaba con Sánchez Dragón.
¿Tú?
Yo.
Sí.
No va a ser él.
Yo qué sé.
Yo estuve con Fernando Sánchez Dragón en el Sunday Down Glasses, el festival.
¿Qué es eso?
Es el festival de los que llevamos las gafas así abajo.
Ah, sí, vale.
Se hace así en la pradera de San Isidro.
Vale, vale.
Muy divertido, bailamos Charleston así, tal.
Pues juntáis gente con la gafica aquí.
Con las,
¿no?,
gafas así, vale, sí. Vale, o sea, sí. Hay un día para nosotros y otro para los separatistas, que son estos que llevan las gafas de quitarse y ponerse.
Ah, es verdad, bueno, sí.
Y nos juntamos, nosotros ahí hacíamos gincanas, hacíamos, sí, carreras de sacos,
sí,
que tardas el doble porque saltas y te tienes que subir las gafas.
Claro, claro. ¿No?
Y con eso ya...
Yo hubiera pagado, por ver a Sánchez Dragó.
No, pues será el mejor porque él tiene mucha experiencia. Él ya tomó la comunión así, con las gafas así.
Ah, sí, ¿eh?
Y nos toca hacer en una gincana el beso del gnomo, que es frotarnos la nariz sin que se nos caigan las gafas.
Ajá.
Ahí Fernando Sánchez Dragó y yo.
Sí, sí.
Así con la nariz, y él decía, ten cuidado, frota, no frontes con mucho entusiasmo. Decía, no frotes con mucho entusiasmo, que la lente se vence y se precipita al suelo. Y yo le hacía caso y así conseguimos... Oye, ¿ese ruido?
¿Qué haces, Agustín?
Joderme la sección, ¿qué va a hacer?
Estás comiendo patatas y...
Estoy comiendo patatas.
Hombre, pero es que... ¿Tú ves a alguien que coma patatas aquí?
Joder, me has pillado con la boca llena ahora mismo, ¿eh? No, perdóname, hombre. Estoy sentado. Perdona.
Vale, venga.
No, nada. Espérate que trague. Bebo y... Perdona, ¿eh? Venga.
Te has cortado el rollo, ¿no?
¿Te das cuenta de cómo es?
Sí, sí, sí.
¿Cómo soy?
No.
Que no me habéis dado ni catering. ¿Qué soy? ¿Eh? Me lo habéis puesto ahí unos sándwiches más de plástico. ¿Vale? No, pues patatas.
Qué huevos tienen, tío, ¿no? Bueno, adelante, Raúl. Seguimos.
Espera. Coloco la bolsa porque es que va a hacer ruido.
Vale.
Adelante, Raúl.
Ya me cuenta Sánchez Dragó que las gafas tiene una aplicación que si las sube mucho, sube... Suena como el camión de la basura cuando da marcha atrás. Hace... Y por eso no se las sube.
Ah.
Siempre la lleva para abajo. Total, que estábamos ahí hablando, Sánchez Dragó y yo, y le pica una serpiente.
Es que lo dices como lo más normal y me parece un poco raro, tío.
Una serpiente de Madrid, que al final ninguna era de aquí.
Ya, claro.
Y era una mamba negra. Y... No, era una cascabel Díaz Ayuso.
Ya.
Y ya digo...
Hay varias, ¿no?
Sí, sí. Y nada, es una serpiente que si te picas se te llena el cuerpo de libertad.
Sí.
Y,
3 minutos, ¿no?
Claro, y empieza Sánchez Dragó, quiero ser libre, lo tiro contra el suelo.
Sí. Lo inmovilizas.
Lo inmovilizo y le golpeo, que no había necesidad, pero... Y le cojo de la pierna, libertad, que quiero libertad. Digo, no. Y ya le cojo de la herida.
Sí.
Se la chupo.
¿Se la chupaste a Sánchez Dragó?
Sí, claro. O sea, por un lado le cogía la herida y por...
¡Oh! La herida.
No,
hombre, a ver.
Yo también quería...
Yo en todo momento veo la herida.
No, pues, claro. Empiezo a chuparle la herida, succiono la sangre y la tiro.
Claro.
Total, que bueno, así para resumir, pues... nada, se cura, le hago chucu-chucu-chu, tú para tu casa y yo para la mía.
Sí.
Y se cura. Y me da las gracias. Llego a casa y digo, ay, Cari, me apetece leer un libro. Dice mi mujer, pero ¿te va a poner a leer ahora que está Roncero llegando a plato? Digo que sí, que me quiero leer un libro, que estoy que me leo encima. Dice, ¿tú no se le has chupado hoy a Sánchez Dragó la herida?
Sí.
¿No será que os habéis cambiado el cuerpo? Que has tenido sangre suya y tal.
Claro, claro.
Y ya llamo a Sánchez Dragó, digo, ¿eso va a ser? Es que no me queda tiempo para más. Llamo
no, también, me tienes en ascuas.
Llamo a Sánchez Dragó, digo, tío, que tú eres tú y yo soy yo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí.
Dice, no me lo puedo creer. Digo, dime lo primero que se te pase por la cabeza. Dice, te he contado que mi cuñado...
ya está. Ya lo tienes.
Y digo, bueno, pues mira, como estás... Digo, como tú eres yo y yo soy tú... y ahora viene lo de la declaración de la renta. Vamos a mantenernos así... Y así hacemos la declaración compartida, que nos sale mejor en intereses claro. fiscales.
Claro.
Y Sánchez Dragó. Y ya está, y me voy.
¡Oh! ¡Sí, señor, amigo!
Cambiando de tema. ¿Y qué pasará con las mascarillas este verano? ¿Pensáis que es buena idea quitársela por la calle o mejor dejársela? Yo opino que es mejor dejarte la mascarilla y parecer tonto que quitártela y confirmar la sospecha.
La división sobre el uso de mascarillas en exteriores anticipa otro choque entre las comunidades. Vaya. Hay comunidades que la quieren mantener y otras que no. Ese es el choque. A mí me da pena. Me da pena que la quiten. Joder, sí, porque con la mascarilla no se te ve la mitad de la cara. Pues no habrá gente de la que me he enamorado yo solo de aquí para arriba, ¿sabes? En plan, vaya ojos bonitos. Además, lo de taparse media cara para parecer más guapo, os digo una cosa, ya lo inventaron los hipsters. Está malasaña, loca perdida. Bueno. Temo que os han dado algo para que aplaudáis más. Como viene Eva, hay una persona en plan, ¡estoy loco! Y aplaudí así. Bueno, luego lo de la mascarilla. Es una oportunidad también por otra cosa. Porque tú vas por la calle y como no se te ve la mitad de la cara, pasa una señora, ¿sabes? Ves a un tío bueno. Claro. Hay que tener cuidado con eso porque yo el otro día estaba con una amiga y me dice, Eva, ¿puedes dejar de hacer eso? Que yo le dije, hostia, ¿cómo lo sabes? Dice, porque estamos en una terraza y no llevas puesta la mascarilla. Subnormal. Pero bueno.
El solsticio de verano nos ha traído hasta el sofá de Leitmotiv el culo de grandísimas estrellas, como el de Carlos Bardem, que así nos hablaba de la experiencia de grabar la nueva serie de Bob Pop, Maricón Perdido.
Felicitar y agradecer también, porque me toca de cerca, tu presencia en la serie de Maricón Perdido, que tuvimos el placer de presentar en Málaga hace una semana. Estabas tú también, yo también, y por supuesto todo el elenco. Pero es que este señor ha hecho una cosa que no salimos de nuestro asombro, porque me dice Bob, oye, al final va a hacer de padre el Maricón Perdido Carlos Bardem. Yo digo, pero le habéis contado que no se le ve. No se le ve. Bueno, no se le ve la cara y prácticamente el cuello. Y tú dijiste que sí. Esto me parece...
Bueno, aparte de yo dije generosidad... que sí después de decirle a mi agente cuando me hizo esta propuesta, ¿tú les has dicho que yo cobro lo mismo se me vea o no se me vea? Entonces, ahí finalmente
ya.
Nos encontramos. La verdad es que es una maravilla de serie, no os la perdáis. Yo creo que es, sinceramente, de las cosas más interesantes que he visto en la ficción española en muchísimos años.
Sí.
Muy original, muy bonita, te ríes, te emocionas y para mí ha sido un honor hacer esa no presencia.
Y yo te agradecemos mucho porque además es una presencia pero muy especial, estando. Tu voz es inconfundible, hay algo ahí, bueno, desvelamos nada, pero nada agradable, por cierto, pero que creo que te viene muy bien y le das la vida que necesita. ¿A ti te pasó, tienes más experiencia que yo, por supuesto, al leer el guión, que está bastante algo especial? Porque a nosotros nos pasaba, a Berto y a mí, como productores...
No, evidentemente, pasada la broma esta de que yo cobro lo mismo... No, vamos a ver, yo cuando leí eso y vi quién estaba en el proyecto, y luego lo siguiente es leer los guiones, y los guiones eran buenísimos, ya veis, o sea, no podías parar de leer. Y cuando te pasa eso como actor, pues ya se te enciende algo dentro, y dices, yo quiero estar aquí, quiero participar de esto, ya me explicarán cómo es esto de que no se me ve, y estoy seguro de que lo resolverán de una manera muy ingeniosa, y así lo...
Oye, de cara al futuro, igual es un nicho de mercado que tienes tú ahí, ¿sabes? De
hacer series donde no se me vea.
No te quemas, tu imagen no se quema,
claro.
Cobras lo mismo, eso es una... Hay que estudiarlo,
sí,
¿eh?
Sí, eso puede ser una salida. Sí.
Qué contentos estamos con la buena acogida de la serie de Bob Pop. Y es que no nos faltan los motivos para cerrar temporada con una sonrisa de oreja a oreja. También celebramos el premio que le han otorgado a nuestro multifacético Raúl Pérez en el Festival de Televisión de Vitoria.
Le acaban de comunicar hace poco que en el próximo Festival de Televisión de Vitoria vas a recibir el premio Constantino Romero 2021. Un aplauso para este señor.
Sí, sí. Muchas gracias.
Felicidades. El jurado reconoce su talento como imitador y su maestría, ingenio para poner imagen, voz y tal, en unos a los personajes de actualidad y en una época muy difícil. Eso también está guay, ¿no,
tío? Pues joder, yo estoy súper, súper ilusionado con este premio y súper agradecido. Además, creo que bajo bastante la media porque hay ilustres personajes a los que han dado el premio. José Sacristán, Rosa María Calaf, Pepe Carabias.
Y a José Sacristán también se lo dieron, ¿no?
José Sacristán, con esa voz que es prácticamente la voz del cine y del teatro español.
Sí.
Todo lo que se convierte en esta voz es sexy, además.
Claro, claro.
Increíble.
El otro día me llamó. Buen tipo me llama. Hola, soy Pepe. Andreu, ¿cómo estás? Hostia, el teléfono me vibraba, ¿eh?
A ver si me traes otra vez a Pepe. Aquí le imitábamos un cara a cara a Pepe Sacristán y a su doble, en este caso.
Correcto.
No es de extrañar que a Raúl Pérez le condecoren por su talento como imitador. Si es que es más bueno que el original. Y si todavía hay alguien que lo dude, escuchad el siguiente fragmento de Leitmotiv.
Le veo usted muy optimista, Pedro
Piqueras. Mucho. La verdad es que estoy cambiando mucho. Y mira, fíjate, cambiaría hasta el nombre de la Puerta del Sol por la Puerta de Cada Día Sale el Sol Chipirón.
Interesante, sí.
Y para terminar, muchas gracias, arrancamos ronda de buenrolleras, llamadas.
Sí.
No llamamos analistas, sino a gente que nos dé buena vibra. James Rhodes, buenas noches.
Hombre, James.
¿Qué pasa, Pedro? Andrew, oh, estoy aquí de puta madre en un atasco en el centro de Madrid. Es la hostia. Qué suerte tenéis en España de tener unos atascos tan buenos.
Bueno.
Me encantan. Hey, you! ¡Mátame el camión! Oh, cada vez que suena claxon es un te quiero.
Vale.
Ahora tengo muchas ganas de llegar a Cataluña.
¿Sí?
Para pagar peajes.
Ah, mira.
Oh, tenéis unos peajes tan buenos.
Sí.
De verdad, son de fucking madre.
Muchas gracias. Ya me dirás lo mismo después de 50 años. Gracias, James, por tu enfoque entusiasta. Siempre entusiasta, ¿eh?
¿Os he dicho alguna vez que me encanta la web de Renfe? Oh, es fantástica.
Vale,
bye,
vale.
Bye.
Sí, adiós. Adiós, James. Bye.
Sin duda alguna, almibarístico o achuchable y londinense.
Sí, sí, sí.
Más llamadas adorables. David Bustamante, ¿qué tal?
Hombre, optimismo.
Vamos, cabo en 10. Somos de San Vicente de la Barquera, provincia de Madrid. Arriba los corazones, ¿eh? No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiero enamorar. ¡Vamos!
Ahí está, hombre. Joder, ha cortado, qué prisa lleva, ¿no? Empeño le pone, ¿eh?
Sí,
empeño le pone, no, sí.
Tú me haces soñar que puedo volar, a tu corazón llegaré. Ilusionante filosofía de azucarillo.
Uh-huh.
Bien, tenemos la última llamada. Josie, adelante.
Hola, hola, caracolas. Madre mía, qué despliegue de elegancia veo en esa mesa, ¿eh? No puedo decir lo mismo de la banda, pero vosotros... ¿Eh? O sea, nada de modé, siempre elegante, súper rasé.
Adiós, rasé.
Josie, si eso no te sube la moral, Andreu.
Ya.
Tú también estás muy bien, Josie. Tremebundo algodón de azúcar para ti.
Pues muchas gracias, Pedro Piqueras. Habría que irse ya despidiendo, ¿no?
Sí, ya nos vamos a ir, pero fíjate, tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos bailando?
¿En serio?
Sí, bueno, para una vez.
¿Qué
puedo...
pasa aquí? Que todo el mundo quiere bailar cuando viene a este plato.
Bueno, sinceramente yo tengo una cosa personal, que es que para una vez que puedo dar paso a publicidad yo, o sea, me voy a aprovechar, ¿no?
Ya, porque normalmente le dan paso a usted bailando los otros.
Se me queda la cara esta de...
Sí, 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 es verdad. Esta es la cara de recibir, ¿no? Sí.
La cara de recibir.
La cara de recibir, bien.
Pues vamos a dar.
Vamos a bailar.
Música,
vamos a dar.
Vamos a dar.
Venga, hombre.
El consultorio de Berto sigue funcionando hasta el último día con grandes dosis de surrealismo y escatología. Pero si este verano os asalta alguna duda, tendréis que esperar hasta septiembre para resolverla.
Mira, soy Inés de San Vicente del Raspeig y tengo una duda porque soy médico y en ocasiones pues me toca hacer un tacto rectal a algunos pacientes y vivir un momento incómodo, ¿no? Y decirles que se lo tienes que hacer. Entonces, tú, Berto, como paciente, ¿cómo te gustaría que el médico te dijese que te tiene que hacer un tacto rectal? Venga, hazme algún eufemismo de esos de los tuyos que yo pueda utilizar en la consulta. Gracias.
Un respeto, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
No, hazme un eufemismo de esos de los tuyos. Estoy trabajando yo, ¿eh, Inés?
Eso, esto es trabajar, ¿no?
Hombre, no, claro. Ya. Eso es como si yo voy a su consulta y le digo, venga, dame una medicina de esa de las tuyas. Claro. Que estoy malo. A ver, ¿eh? Haz tu magia. Un respetito, ¿eh? Claro. Que eres tú la que ha llamado. Te envío un mensaje yo a ti, ¿no, verdad?
Hombre, pero algo.
Bueno, no me ha gustado. ¿Tú me ha gustado?
No te ha gustado. Sí. Como pero... los niños. Cuando les dice que lo haga, no lo quiere hacer.
No, pero es que aquí hay un problema, porque si existe un tipo de profesional en el mundo que no quiero que use eufemismos, es el médico.
Ya.
O sea, yo el médico quiero que me diga las cosas, ¿vale? Claro. No, parece que tenemos un montón de celulitas que van a su bola. No, no, dígame ya, lo que tengo.
Dime la verdad, por dura que sea, ¿no?
Y además me extraña que para ti el momento incómodo sea decirle al paciente que le tienes que hacer un tacto rectal, porque hacerlo ya no, ¿no? Hacerlo ya, hacerlo ya el cuesta abajo, ¿no? Ya se ha roto el hielo. No, no sé.
Venga, pero alguna propuesta habrá, hombre.
Tengo una solo.
Vale.
Tú le dices, ¿ha ido usted alguna vez al dentista? Pues venga, hoy lo vamos a hacer al revés.
Bien, bien, bien.
Ya está.
Bien, bien. Sí. ¿No había un chiste de esos? Que uno miraba
seguro,
por abajo.
Si yo no invento nada, ¿eh?
Por detrás y decía, uy, que tiene una mula picada. No hago así. No, es que no lo sé bien. Pero jugaba una comunicación extrema.
Por favor, no rematen el chiste. Me encanta así.
¿Te gusta así?
Sí.
Estaba ahí tú con el dedito y dice...
Mira lo que te dice.
Uy, esta mola está picada.
Tiene usted una caries.
Sí. Ya, tío. Me sé otro, ¿quieres que te lo diga?
Por favor.
Está el que está haciendo el tacto y está el paciente, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Y entonces...
Eso lo va a hacer por Zoom.
Vale. No, claro. Entonces el paciente está así, mirando por... Bueno.
Mirando en dirección contraria.
En dirección contraria, y el otro está por Detroit, ¿no? Entonces es el paciente escucha...
Bueno, miran los dos en la misma dirección, en realidad.
Sí, es verdad.
Pero ya están como...
Sí. Bueno. A un punto inconcreto, ¿no? Y el que está...
El que hace el tacto... No mira dentro, hace el tacto.
No, ya, hombre, claro.
Esto no me lo había...
No, hombre, no, se va a poner así.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, hostia, claro. Esto abre un abanico de nuevas posibilidades.
Oye, que estoy a medio chiste, ¿eh?
Vale. Luego desarrollo...
Que tengo el paciente aquí estirado, ¿eh? Y dice el paciente, y escucha que dice... Tú tranquilo, Ramón, tú tranquilo, Ramón. Tranquilo.
Eso dice el paciente.
El paciente escucha que... Escucha,
ah, vale.
Tú tranquilo, Ramón. Ramón, tranquilo, no pasa nada, Ramón.
Se llama Ramón el que hace el tacto.
¡Cállate! ¡Joder! Y dice el paciente, es que yo no me llamo Ramón.
Ah.
Dice, no, Ramón me llamo yo. No está mal.
Seleccionamos otro momento en el consultorio en el que se demuestra que la mala hostia de Berto está creciendo tanto como su pelo. Si vas a enviar una nota de voz, te advierto, no le toques los huevos.
Hola Berto, hola Andreu, soy David, italiano y vivo en Palma de Mallorca. Tengo dos preguntas que haceros. La primera es, ¿por qué vosotros españoles, cuando cocinéis espagueti, tenéis que cogerlo uno y lanzarlo contra la baldosa de la cocina para ver si está hecho o no? Y la segunda es, ¿por qué muchos españoles echan aceite en el agua de cocción si al final el aceite flota por encima del agua y entonces pues no se mezcla con la pasta? Espero que me podáis contestar.
Sí, hombre, yo te contesto.
Presto.
Mira.
Lo vamos a hacer presto.
Sí, hombre, claro que te contesto.
Pues sabes que la vas a cagar, hagas lo que hagas, ¿eh?
No,
oye. Como hablar de arroz con un valenciano. ¡Bú!
Claro, mira. No, pero me contesto.
Sí, ¿eh?
Mira, es evidente que no tiramos el espagueti a la pared para ver si ya está hecho. O sea, es evidente. Lo hacemos porque nos da rabia que la pasta, que está tan rica, no la hayamos inventado nosotros. Por eso, siempre que cocinamos pasta... Sí. Un momentito.
Que
me viene una buena. Sí. Siempre que cocinamos pasta, agarramos un puñado y lo tiramos contra la pared de puro enfado. ¡Me cago en la madre que os parió! ¡Flash! Y también es una forma de deciros a los italianos, ¿ves lo que le hago a la pasta esa que tanto respetas y que cocinas con tanto cuidado, que pones los minutos de cocción? Pero cuidado, porque si te pasas no está bien. Y si no llega tampoco, hay un momento mágico, precioso, delicioso, en que está al punto, está al dente.
Dente.
Pues tan buen invento no será si tiene tanto misterio, hostia ya. Por eso lo tiramos. Lo tiramos... porque nos toca los cojones, bueno, tanta tontería que lleváis con la pasta, plas, a la puta pared. Ya, ya. Es como decirte, un momento,
bueno,
es como decirte, esto es lo mismo que te voy a hacer a ti, cuando vengas a explicarme cómo tengo que hervir la pasta. No me la voy a comer yo, pues te callas, cuidado que te puedo enganchar la pared, la cara a la pared de la cocina. Y lo del aceite de oliva, ¿sabes por qué es? Porque estamos enganchados a esa mierda. Y se lo echamos a todo. ¿Sabes por qué? Porque eso sí que está rico y no la pasta de los cojones. No, el aceite, abre.
A ver.
Porque abres la botella y ya está rico, ¿sabes? No hay que cocerlo hasta un punto mágico, realmente especial, cuando arribes a casa. No, lo abres y ya está rico. Echa aceite a una pared a ver si se pega como un moco, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Y por eso nos inventamos nombres para el aceite y lo llamamos Ahove, que es nombre como de Dios. El Dios Ahove. Que no se apriete, pero no nos ahogue. Esto
ya, sí, bueno, podría
es
ser.
Es la puta hostia. Le vamos a echar aceite al agua hasta que sea más freír que hervir. Eso es lo que vamos a hacer.
Sí, sí.
Y para acabar ya con este hype del consultorio de Berto Romero, hasta la temporada que viene, escuchemos el reto que lanzó una espectadora en una nota de voz.
Hola, Berto. Soy Adriana de Madrid. Y hace un tiempo una chica os retó a que os depilarais las piernas. Y sí, me preguntaba, ¿qué es lo que ha pasado que ya no habéis hecho ese reto? ¿Os da miedo o es que lo estáis intentando alargar para que se alarguen más vuestros pelos? Gracias, un saludo.
A mí se me había ido de la cabeza
sí,
el asunto.
Pero esto es antes de pandemia, ¿eh?
Sí, pero que a mí me da, que lo he escuchado y he pensado, propónselo a Andreu, igual quieres... ¿Quieres que acabemos la temporada con eso?
Hombre.
¿Para ir fresquitos ya para el verano?
Sí, cosas...
Pero que tampoco tiene mucha gracia depilarnos las piernas.
Ya.
Tampoco lo veo en plan feminista.
No, no. ¿Por qué? ¿Lo veías así?
Es que yo he visto gente como... He visto como comentarios a veces en YouTube y tal que dicen... ¡Hombre! En plan, venga, hacedlo. Como reto feminista. Para que sepáis lo que es.
Si eso es para reír.
Pero si en realidad el reto era que no os las tengáis que depilar vosotras,
ya,
¿no?
Ya, ya,
no
ya.
Que me las tenga que depilar yo.
Claro, claro.
Pero
el reto, sufrir para que rían.
Pero yo de sufrir no voy a sufrir, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Y cómo lo quieres hacer?
Pues con alguna técnica. Si te pueden operar a corazón abierto, habrá una técnica para que no me duela a mí el depilar.
Vale, pero hacemos...
O lo vamos a hacer tirando de los pelos como si fuéramos...
Pero hacemos ingle y vello púbico, todo el pack.
Yo si no me ha de doler, como hasta me mondo los huevos. Si no me ha de doler.
No,
si no,
no
me ha de doler.
No, hombre, no, no, no.
Pocas semanas antes de cerrar la temporada, en Tres Cantos todavía seguimos descubriendo nuevos episodios de la esquizofrenia no diagnosticada de Laura Márquez. Con lo de la pandemia se ha resentido la salud mental de mucha gente. Es lo que hay.
Miguel es una creación mía. Es mi muñeco, como Monchito, pero mal, si eso fuera posible.
Ya, Monchito mal, sí.
Sí, como Miguelonchito. Y... O sea, al principio todo iba bien. Yo vi un documental de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Y me inspiré. Pantera, beluga, gacela.
Sí. De ahí sacaste tú...
Y empezamos a hacer cosas. Todo iba más o menos en orden.
Sí.
Y en un punto ya se me empezó a descontrolar. Cobró voluntad propia casi, como en El jovencito Frankenstein.
Sí, 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 sí.
Que yo le decía, tenés que salir y decir, ¿qué pasa, jefe? Y decía, se pronuncia Bows.
Ya.
Se empezó a volver loco.
Te iba a decir, cogió conocimiento propio, pero en su caso no, quiero decir.
Claro, o sea, es como, imagínate destilar este cerebro.
Ya, 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 ya. Hay un momento en que él ya empieza a actuar por su cuenta, ¿no?
Sí, de hecho hoy, no sé qué ha pasado, has dicho, ¿quién has escrito toda esa mierda? Esta persona.
Lo de Buenafuente y todo eso.
Lo de Buenafuente, claro, o sea, se ha vuelto loco, ya sé lo que le da la gana.
Sí.
Entonces, si no os importa, sí, le he dicho que venga.
¿Otra vez?
No, a Miguel, no al mamarracho ese brasileño.
Sí.
Y se lo...
No sé...
Se lo voy a explicar.
Sí. Bueno, ¿qué hacemos?
Pues que pase, por favor, Miguel Maldonado.
Es que aquí hacéis lo que queréis. Es que a ver.
Es que te de hombre lobo o algo para impresionar, pero ni puto caso.
Y una pinta de hombre del tiempo de televisión autonómica.
Ya, hijo, pero es que...
Ahora no me he dado ese flash.
No le puedes pedir peras al olmo también. Ya. Mira, Miguel.
Dime.
Te tengo que explicar una cosa.
¿Sí?
Eres como la mayoría de mis amigos.
Sí.
Y como todos mis novios. No existes. ¿Vale?
Pero...
Y tengo una prueba. ¿Quieres verla?
Sí.
¿Solo o con Luis Miguel?
Solo, solo.
Ve, vamos a ver, Sandra.
Laura, he tenido una idea para un sketch que es tremendo, ya verás. Mira, sale como un mono, ¿vale? Y el mono dice, hola, buen día, porque es catalán, es como de Montserrat, de por ahí. Y el mono, eso sí, va sin pantalones, pero con chaqueta, que eso es como una movida. Entonces dice el mono, hola, buen día, en donas la hora, como va a ser un mono catalán, ¿no? Y lo dice catalán, porque claro, he educado también, porque dice, sí,
¡que te calles ya! ¡Coño!
¿Cómo es que estamos, cabez? Cita, ¿eh? Venga, hasta luego.
Imprimir.
¡Guau! Wow. ¡Qué documento, eh!
O sea, yo soy como el niño del sexto sentido.
Sí.
Pero en ocasiones veo murcianos trastornados.
Ya. Joder.
¿Lo entiendes ahora, Miguel?
Pero, entonces, ¿no soy un niño de verdad?
Hombre, un niño no, porque eres más viejo que un bosque. Pero estás en la tele, Miguel.
Sí.
Y en la tele es el sitio donde los sueños se hacen realidad. ¿A ti qué te gusta hacer?
A mí bailar.
¿Bailar?
Sí.
Pues venga, Miguel, levántate y baila.
Y tras escuchar el testimonio de Laura Márquez como mejor guionista, escuchamos el de Vicky Losada, mejor futbolista. Vicky, que acaba de dejar el Fútbol Club Barcelona como capitana, nos regalaba este emocionante testimonio en Leitmotiv.
Ha sido una decisión la más difícil de mi vida, premeditada durante muchísimos meses y muchas lágrimas también. Creo que tengo la experiencia y la madurez suficiente como para saber cuándo se acaba un ciclo y cuándo empieza otro. Yo creo que para mí ha sido muy bonito vivir el cambio de un Barça o de un deporte, un fútbol femenino en la sombra, y lleno de visibilidad, de cariño, de crear referentes. Y por último, a mis compañeras, habéis sido mi prioridad por encima de todo. Gracias, chicas, porque juntas hemos conseguido ser eternas.
¡Ay, sí! ¡Te volvemos a
emocionar otra vez! No me esperaba este vídeo, ¿eh?
Ya no te lo pondrás.
Ya no lo veo más.
Ya no lo veas más. Pero bueno, también sale del corazón, ¿no? Es muy fuerte.
Llevo muchísimo tiempo en el Barça y mi sueño era la Champions y es algo tan difícil porque en el fútbol haces todo y llega un partido y no entra la pelotita y no ganas.
Ya.
Y ha sido un final redondo.
Has hecho tres etapas, ¿no? Has estado en el Barça tres veces, has viajado, has jugado en muchos fútbol diferentes, ¿no?
Yo me tuve que ir porque no podía ser profesional aquí.
Ah, sí, ¿eh?
Aquí no éramos profesionales. La gente, las chicas, trabajábamos y el fútbol era el hobby. Ya. Entrenábamos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ni televisión, ni siquiera nombres en la camiseta, salario ya, bueno, ni te cuento.
O sea, tú tenías posibilidades y decías, aquí no tengo futuro.
Yo me la jugué. Acabé mi etapa del bachiller hace años y me fui a Estados Unidos con 21.
Ya.
Y luego acabé en Inglaterra dos años.
¿Y qué te encuentras en Estados Unidos?
Me voy, no hablo ni papa de inglés.
Vale.
Me daba vergüenza ir a un bar y pedir un café, imagínate. Estaba completamente sola. Y a las 7 de la mañana al gimnasio, todos los días.
Sí, ¿eh?
Con lo que me gustaba a mí dormir cuando era más joven. Aquello fue horroroso.
Sí, ¿eh?
Pero bueno, maduré muchísimo, volví a España fuerte. Y volví a España, volví al Barça. Cuando se hizo profesional dije, quiero volver.
Sí, ¿eh? Luego te vas a Inglaterra, ¿no?
Estuve 2 años en Inglaterra, en el Arsenal. Y fue la primera vez que pude jugar en un campo, en un estadio, en Wembley. Aquello fue increíble, gané una copa inglesa allí. Y ahí ya pues empiezo a sentir, profesional, que soy una futbolista.
Ya.
Y luego ya vuelvo a casa.
Hablando de testimonios femeninos, recuperando la opinión de Eva Soriano sobre uno de los documentales ganadores de un Oscar este año, My Octopus Teacher. Yo no lo he visto porque de pequeño casi muero atragantado comiendo pulpitos en la Barceloneta. Y me dan mucha cosa.
Bueno, es que no sé si lo sabes, que hace 2 semanas fueron los Oscars.
Sí.
Y ganó el Oscar a mejor largometraje documental, un documental de Netflix que se llama The Octopus Teacher.
Sí, sí. Que el aquí, pulpo me enseñó.
Lo que el pulpo me enseñó, sí, que parece lo que el viento se llevó, pero en versión invertebrados.
Yeah.
Y la movida es que, a ver, yo no vengo aquí a quejarme de lo que es el documental, de la fotografía, de los planos y nada por el estilo, no. Pero todos aquellos y aquellas que lo hayáis visto, ¿no visteis algo raro en el documental? Quiero decir, ¿no es la historia de un divorciado que no lo está gestionando bien?
No, no va mal, no va mal el enfoque, no.
Claro, es que tú lo has visto, ¿no?
Sí.
Vale, la historia parte de Craig Foster, que es el submarinista, que de repente un día se le gira la flapa y dice, buah, estoy muy agobiado de mi curro, me vuelvo a mi casa, que él vive en Cabo Tormentas.
Sí.
Que tampoco te apetece vivir ahí por lo que sea, pero él vive en Cabo Tormentas.
Ya, ya.
Y un día él está en su casa y dice, qué rayado estoy, pues me tiro al mar a bucear sin bombona y sin neopreno.
Sí, es verdad, sí, sí, sí.
Que ahí no estamos viendo
como
cosas...
Como un vasco, ¿no? Como un vasco, ¿no?
Sí, pero se tira ahí en plan, venga, a lo que sea.
Sí, y dices, el agua fría como el demonio.
Claro, y el fulano te dice cosas como, es que el frío agudiza la mente. Y dices, sí, la hipotermia, hijo mío. Pues claro. El tío se tira ahí, venga, al agua. Y cuando está ahí con sus cosas de submarinismo, se encuentra un pulpo. Y él a los 2 segundos dice, es una pulpa. Y dices tú, ¿cómo sabes? Y dice, qué hermosa es.
Sí, sí.
Dice, vendré todos los días a ver cómo es la vida de la pulpa.
Ajá.
Y la fotografiaré, la grabaré todos los días.
Ya. Claro, eso cuando tú estás bien en tu casa...
Claro, cuando estás bien en tu casa, eso no se te plantea. Ya. Pero aparte, primero que todo, ¿en qué momento crees que una pulpa es hermosa? Porque puede ser graciosa, puede jugar muy bien al mus.
Ya.
Pero... ¿Hermosa?
No, hermosa no sería. Por mucho que te guste la naturaleza, el canon, digamos, de belleza...
El pulpo no es un animal agradecido. El pulpo es tu prima fea en las bodas. El pulpo no es un animal que digas, oh, sí, un pulpo. Y luego, lo segundo, que no le pide permiso a la pulpa para grabarla. Él ya da por hecho que la pulpa va a querer que esté ahí el tío todo el día con la cámara para arriba, la cámara para abajo, que va todos los días.
Sí, sí, sí.
Todos
sí.
Los días con la cámara ahí, con la cámara se levanta la pulpa, tiene una cámara ahí, que parece eso la casa de Rocío Carrasco en los 2000. Vamos a ver, por favor, ¿se puede calmar?
Sí, 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 sí.
Y luego es la historia tristísima, porque el tío se lo empieza a flipar con la pulpa, pero con cosas muy raras. En plan, mira qué belleza, qué cosas hace la pulpa. Y la pulpa se los ha puesto ahí como 4 con chicas. Y dice, esto es precioso, cómo se mimetiza con el fondo marino. Sí. ¿Podemos ver la foto, por favor?
Sí, igual ve más cosas de lo que hay, ¿no?
Eso es un centro de mesa.
Ya.
Eso es un centro de mesa. Y el tío es como, madre mía, cómo se mimetiza con el entorno. Ese señor no está
bien. Bueno, porque le ha cogido cariño, como con tus chiquillos, que hagan lo que hagan, pues ya te gusta. Sí, crees que son súper dotados.
Sí, pero tus chiquillos al final los has tenido tú, pero ese ser ha aparecido en una grieta del mar y tú crees ahí que se le va la pinza.
Sí.
Que empieza a decir, es que solo pienso en ella, sueño con ella. Esto es verdad, dice, me enamoré de ella. Me enamoré de la pulpa.
Ya.
Y dices tú, este es un tipo de esos que le dan la ventosa y te cogen el tentáculo. Porque el tío está loquísimo. Dices, llévame al Tagliatella, invítame un lambrusco o un algo.
Claro.
No, el tío se obsesiona con la puta pulpa.
Ya.
No para.
Se le va la flapa, ¿no?
Muchísimo. Y tiene foticos de la pulpa ahí colgadas en un corcho en casa. Con foticos ahí de la pulpa en plan, hola. Y él tiene ahí pues un montón de fotos. Luego tiene una habitación sola con conchas perforadas.
Ya.
Que eso es el sueño de todo argentino.
Claro, claro, ya. Sí. No me lo esperaba esta.
Y así despedimos la temporada de Leitmotiv para volver con las pilas cargadas en septiembre. Pase lo que pase, una cosa está clara: seguirá el teletrabajo.
Hoy leíamos este titular. Dice, algunas empresas inician la desescalada para abandonar el teletrabajo. ¿Quién lo iba a decir? Pero hay ganas de ir a la oficina. ¿Qué te parece? Hay mono de toner, de esas cosas impersonales de las oficinas. Parecemos Suecia, excepto por los sueldos, por la educación, por el paro, por la calidad de vida. Pero bueno, por lo demás, clavaos a Suecia, ¿sabes? Claro, es que llevamos un año teletrabajando y hay cosas que se echan de menos. Algunos ya están criticando al jefe con la rumba en casa. Le están hablando a la rumba, ha visto hoy no sé qué. Y la rumba, como lo lleva la contraria, ¿sabes? Tiene muy buen hablar la rumba. O se encuentran con su mujer delante de la cafetera. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Tienes 10 céntimos para Nespresso? ¿Eh? ¿Hay alguno que le ha dicho a los niños, salimos a fumar? Hostia, Paco, tal. Yo qué sé, tía, perdona, el trabajo. Y los niños, papá, no se fuma, es malo. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, muy locos todos. Mira si estamos acostumbrados al teletrabajo. Qué gente que estando en casa se va al baño en la casa de sus padres porque dicen que no pueden cagar en el trabajo. Eso está pasando, ¿sabes?
Leitmotiv regresa en septiembre a Movistar Plus. Pero mientras, tenemos dos podcasts relacionados para pasar el verano. Todo pasa con Andreu Buenafuente en iVoox y El bar de los Brother Talking con Raúl Cimas y Javier Coronas en Spotify. ¿Será por risas?
Síguenos en los diferentes perfiles que el Terrat tiene desperdigados a lo largo y ancho de Internet. En Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Flipboard o LinkedIn.